Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus Bombón. Hoy es el primer capítulo solamente para suscriptores. Bueno, mejor dicho, para un acceso anticipado, porque este programa, como todos los demás que seguiremos con este formato, se liberará pasado un tiempo. Ya sabéis que aquí en Podcalyptus no creemos en el conocimiento cerrado. Bueno, dicho lo cual, el tema elegido para este primer capítulo con el nuevo formato es un tema sencillito que, bueno, ha ocupado a la humanidad a lo largo de toda su historia y que, bueno, vamos a exponer aquí, ¿no? Una cosa tirando a fácil. ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, pues lo dicho, no parece una pregunta excesivamente complicada. Mucha gente la ha abordado, ya digo, a lo largo del pensamiento humano. Y bueno, pues vamos a exponer un poco cuáles son las diferentes perspectivas con las que se ha intentado responder a esta pregunta, a ver si algo de esto nos sirve o no. Lo cual es también bastante existencialista, ¿no? Entonces, la cuestión vendría a implementarse con una disciplina, si podemos llamarla así, que ha sido habitualmente despreciada desde ámbitos diversos, pero en muchas ocasiones desde lo que se califica como ciencias puras. Ya sabéis que aquí, bueno, discrepamos de la idea de que existen diversos conocimientos, entendemos que el conocimiento es solo uno, y la metafísica, en definitiva, aborda una pregunta que, al final, lo que se llama precisamente ciencia pura, ha intentado resolver también. Entonces, es otra de las muchas pruebas que considero que existen respecto a lo que os comento, ¿no? Que no existen diferentes conocimientos. Pero, ¿cuál es la pregunta, precisamente, que motiva a la metafísica? Bueno, pues la pregunta es ¿por qué algo y no nada? Bueno, pues para responder a esta pregunta ya os digo que ha habido diversas escuelas, diversas aproximaciones, diversas perspectivas, pero también os digo que durante gran parte de devenir del conocimiento humano, pues los grandes pensadores no han hecho distinción entre lo físico y lo espiritual. La cuestión es que ya sabéis que aquí también nos gusta mucho recomendar obras, ¿no?, a las que aproximarnos para encontrar respuestas, o mejor todavía, para encontrar preguntas. Y en ese sentido, pues la primera obra que me gustaría recomendar en esta introducción es La historia de la filosofía occidental por, bueno, uno de los grandes, ¿no? Uno de los que tenemos aquí en el Hall of Fame de nuestra fortaleza secreta, que es el señor Bertrand Russell. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Un pionero en muchísimos campos, en la matemática, en la historia, en la filosofía, precisamente. O sea que casi nada. Y bueno, él, en esta obra, que en la edición en castellano editada por Austral, una de las editoriales clásicas, precisamente está introducida por Jesús Mosterín, que, bueno, es un nombre con el que nos tenemos que quedar por una cuestión que os comentaré después. Pero, bueno, dejemos hablar al bueno de Bertrand, que en sus fotografías más icónicas suele aparecer con una pipa y mirándonos como interrogante, ¿no? Lo cual son símbolos que, bueno, son bastante significativos con respecto a lo que estamos hablando. Pero bueno, ¿qué nos decía Bertrand? Bueno, pues él dice, los conceptos de la vida y del mundo, que llamamos filosóficos, son producto de dos factores. Uno está constituido por los conceptos religiosos y éticos heredados. El otro por el tipo de investigación que se puede denominar científica. Es la presencia de ambos lo que en cierto grado caracteriza la filosofía. Ya veis, la filosofía como suma, no como resta, no como compartimentación, que muchas veces pienso que nos limita. Bueno, Russell sigue comentando. La filosofía, tal como yo entiendo esta palabra, es algo que se encuentra entre la teología y la ciencia. Como la teología consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar. Como la ciencia apela más a la razón humana que a una autoridad. Entre la teología y la ciencia hay una tierra de nadie, expuesta a los ataques de ambas partes. Esa tierra de nadie es la filosofía. Y bien, ¿está dividido el mundo en espíritu y materia? Y suponiendo que así sea, ¿qué es espíritu y qué es materia? Finalmente, él pregunta. La pregunta clave, ya os digo, que se puede formular de diversas maneras. Y él lo hace así. ¿Tiene el universo unidad o finalidad? Bueno, pues ya veis que empezamos fuertecitos y que empezamos, como veis, con preguntas. La base del conocimiento, no solamente teológico, sino también, entre comillas, científico. Bueno, amigos y amigas, hace mucho frío en Zaragoza, lo cual solo indica que hace calor en otro lugar. Los gatos de la fortaleza secreta a mi alrededor están durmiendo, tal vez soñando. Nos escuchamos ahora mismo. Hasta ahora, gente.
Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta con estas interesantes interrogantes sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la existencia, ¿no? Bueno, pues a mí esta aproximación, este enfoque, y siguiendo las líneas que os he leído antes, pues me gustaría abordarlo desde dos perspectivas, ¿no? Como tradicionalmente, nos señalaba el bueno de Russell, ha sido habitual en el conocimiento o en la forma de teorizarlo humano, ¿no? Para ver por qué y qué nos espera tras las preguntas sobre la existencia. En primer lugar, yo creo, en mi opinión, que deberíamos de formular otra pregunta. Y es el hecho de ¿por qué nos hacemos estas preguntas? Ya veis que esto parece un camino sin fin, ¿no? Pero bueno, en la asunción de ese camino sin fin, yo creo que puede haber bastante tranquilidad de espíritu. Pero la cuestión es que, claro, nosotros nos hacemos estos interrogantes en primer lugar porque tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿no? Nos preguntamos sobre nosotros, nos preguntamos de dónde venimos, nos preguntamos de hacia dónde vamos. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, pues de nuevo hay varias aproximaciones. Ya sabéis que ante un tema, bueno, que se puede calificar de complejo, pero que en definitiva ya decimos que si asumimos los interrogantes no lo es tanto, pues bueno, ha habido dos grandes bloques, ¿no? Por un lado está el biológico, ¿no? ¿De dónde surge la conciencia en el ser humano, en el Homo sapiens, en ese primate, entre comillas, evolucionado? Bueno, pues es ahora un consenso más o menos establecido en el mundo biológico que esto deriva del proceso de hominización. El cual, bueno, pues año arriba, año abajo, empezó hace algo más de 1,5 millones de años, una cosita así. Y para la biología, pues bueno, la conciencia viene a ser un efecto secundario, bueno, pues de un mecanismo adaptativo, ¿no? los primates entre los que nos encontramos, pues bueno, como efecto secundario de su mecanismo adaptativo, pues adquieren la autoconciencia. ¿Y por qué es un elemento o una consecuencia secundaria? Bueno, pues parece que es por el hecho de que, bueno, uno de los mecanismos evolutivos que a nosotros nos ha funcionado para evitar, sortear, afrontar y resolver peligros o problemas, está en el hecho de anticiparnos a ellos, ¿no? Bueno, ¿qué va a ocurrir si intento cruzar este río por una zona especialmente torrencial? ¿O qué va a suceder si cruzo el bosque por la noche? ¿O qué va a pasar si no encuentro refugio en esta tormenta? Bueno, pues esto nos anticipa, ya os digo, a una serie de peligros como morir ahogado, morir de frío, morir de hambre, morir por un depredador, que hace que, bueno, nosotros nos proyectemos mentalmente, ¿no? Hacia el futuro, hacia nuestras experiencias pasadas, que, bueno, se nos van a ir modelando en forma de recuerdos. Y esto hace que, bueno, como consecuencia de todo ello, muy probablemente nosotros tomemos conciencia de nosotros mismos. No obstante, esto que parece también una frontera, ¿no?, entre nosotros y el resto del mundo animal, ha traído de cabeza a muchísimos prehistoriadores, a muchísimos antropólogos y, en definitiva, a muchísimos pensadores. Porque, ¿dónde poner la frontera, ¿no? La frontera de la conciencia. ¿Qué es el elemento distintivo? ¿Qué es lo que conforma el alma humana? ¿Qué es lo que conforma nuestro yo? Bueno, pues a esto, como a muchas otras cosas, se han dado muchas respuestas, ¿no? Hay personas que han considerado que esa frontera de autoconciencia se puede encontrar, por ejemplo, en la construcción de herramientas. Pero esto tiene problemas porque, bueno, hay otras especies animales que construyen herramientas. Esto es algo muy sabido por la gente que estudia el comportamiento animal. Por ejemplo, hay pájaros que construyen herramientas. Hay simios, animales muy cercanos a nosotros, que también lo hacen. Entonces no acaba de ser un elemento distintivo, ¿no? Bueno, pues hay otras personas que han dicho, bueno, no, pues no es tanto la construcción de herramientas como el lenguaje, ¿no? El lenguaje, la palabra como forma de comunicar ideas, como forma de comunicar precisamente pensamientos, etcétera. Pero, ay, amigos, amigas, esto también tiene un problema. Porque, bueno, también sabemos, precisamente por nuestros estudios científicos, que, bueno, pues hay otros animales que también tienen lenguaje. Observemos a las ballenas, por ejemplo. Es un tema que ha dado pie a una de las mejores películas de Star Trek, que es la Star Trek cuarta parte, ¿no? Que precisamente, bueno, popularmente se conoce como la de las ballenas, ¿no? Porque el lenguaje de las ballenas es un elemento muy importante en esa película dirigida por Nimoy. Los delfines también tienen un lenguaje que es muy desarrollado. Bueno, pues de nuevo tenemos problemas, ¿no? Para marcarnos como distintos al resto de animales en lo que nosotros entendemos nos hace, por mucha gente, no es mi caso, superiores, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿qué otra cosa podríamos encontrar como elemento distintivo? Bueno, pues, por ejemplo, en uno de mis libros favoritos, un libro absolutamente maravilloso, se da otra respuesta. Me estoy refiriendo al Nombre de la Rosa. Y en él, Umberto Eco, pues, por ejemplo, habla del humor. El humor como elemento distintivo entre los seres humanos y el resto del mundo animal. Y esta respuesta me gusta bastante, porque de hecho el humor es algo que a mí me encanta, que disfrutarlo, por supuesto, pero también como elemento de análisis antropológico, incluso social, incluso político. En algunos otros programas os comentábamos que el humor, ya por algunos historiadores y sociólogos, se estudia desde la perspectiva de revolucionario, ¿no? Porque en muchas ocasiones el poder se basa, se fundamenta, se sustenta sobre otra emoción importante, que es el miedo. Lo que pasa es que el miedo tiende a diluirse, ¿no? Si nos reímos de lo que supuestamente debemos de temer. Por eso el humor también en muchas ocasiones ha sido muy perseguido. Y si no le damos tanta importancia a lo que supuestamente tenemos que temer, esto empieza a perder su poder sobre nosotros. Venga, pues otra película al respecto, ¿no? En un arquetipo que bueno, también ha sido explorado muchísimas ocasiones en el universo de ficción. Pues en esta ocasión me estoy refiriendo a Pesadilla en Elm Street, en cual su primera parte, dirigida por Wes Craven, pues la amenaza, sustentada en esa figura amenazante de pesadilla, nunca mejor dicho, Freddy Krueger, pues pierde su fuerza, pierde su poder, cuando no le damos la importancia que él intenta tener sobre nosotros. Y es en nuestro miedo hacia él donde él encuentra su fortaleza para acabar con nosotros. Y cuando nosotros no nos lo tomamos en serio, cuando ese mundo de los sueños de pesadilla no nos afecta tanto, él pierde su poder. Bueno, es una de estas muchas obras que os digo que ha reflejado este tema. Lo que pasa es que el humor, pese a que también es una respuesta que me gusta mucho, también tiene problemas, porque si observamos el mundo animal, si convivimos con él, también podemos observar humor en él. Y, por ejemplo, en el caso de mamíferos, pues hay actitudes, hay comportamientos que podemos entender que responden a esta motivación. Os digo que aquí, como en todas las fortalezas que se precian, pues contamos con gatos y precisamente, bueno, en su observación podemos ver que ellos emprenden actitudes que se podrían calificar como humorísticas, ¿no? Vamos a mover esto, porque sé que va a provocar una serie de consecuencias que me van a resultar divertidas. O si, por ejemplo, observamos a su interactuación entre ellos, pues también podemos observar que muchas veces juegan, e incluso de una forma que podemos calificar de humorística. Bueno, hay biólogos que esto simplemente lo entienden como un proceso, de nuevo, de consecuencia de algo que es útil para ciertos mamíferos, que es la caza, ¿no? Entonces, el juego, y derivado de él el humor, podría ser, ya os digo, una especie de consecuencia derivada de este proceso de aprendizaje. Y puede que sea así, no lo niego, pero entonces, nuestro propio humor no sería también consecuencia de ello, de nuestros propios aprendizajes en determinados comportamientos que nos resultan útiles en muchas ocasiones, también como hemos sido a lo largo de nuestra historia depredadores. Bueno, pues si esto es así, tampoco nos diferenciaría mucho de otros animales. Bueno, pues otra respuesta, venga. ¿Dónde podríamos encontrar la frontera de la conciencia, de la autoconciencia, del yo? Por ejemplo, hay gente que considera que en la conciencia de la muerte, la propia finitud, somos conscientes de que nosotros, bueno, pues va a llegar un día que Cronos, Saturno, la Parca, o llamémoslo como queramos, pues va a venir a por nosotros con su reloj de arena, avisándonos de que nuestro tiempo se ha acabado. Es famoso a este respecto uno de los cuentos de las mil y una noches, por ejemplo, que por mucho que intentemos evitar el encuentro con la muerte, pues está todo montado como para que al final nos acabe encontrando por mucho que lo intentemos evitar. Lo que ocurre es que esta concepción, que por ejemplo ha sido defendida por algunos filósofos, ahora estoy recordando por ejemplo Fernando Savater en su Ética para Amador, él venía a decir que bueno, los animales mueren y los seres humanos saben que mueren, ¿no? Esto es lo que para, por ejemplo, él marcaría una diferenciación entre ambas esferas del mundo natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay amigos y amigas que de nuevo volvemos a tener problemas porque estudios, algunos de ellos muy recientes, nos advierten de que tampoco en esto somos únicos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, a través de trabajos arqueológicos, por ejemplo, que, bueno, especies diferentes a nosotros, desaparecidas en la actualidad, como la de los neandertales, pues no, ya aplicaban ritos que hay gente que entiende como funerarios, por ejemplo, aplicar ocre rojo a los fallecidos, entre otras actividades o actitudes, ¿no? Como depositar flores o algunas cuestiones que parecen indicar esa conciencia de la muerte. Pero no tenemos que irnos a parientes tan cercanos como eran los neandertales con respecto a nosotros. De hecho, parece que genéticamente todavía en muchos de nuestra biología tenemos todavía componentes de los neandertales, pero esta especie de rituales o de conciencia de la muerte también está presente en otros animales, en ritos que parece que, por ejemplo, los elefantes realizan de respeto a sus congéneres fallecidos. Ese sería uno de los ejemplos. También animales como los lobos, el dolor de se ha grabado incluso y se ha podido observar de lobas frente al fallecimiento de sus cachorros. Y en esa observación podemos apreciar un dolor que, desde luego, a mí me parece sincero. En definitiva, parece que no somos tan especiales en nuestra conciencia y en nuestra autoconciencia. Esto podría ser también una lección de humildad, ¿no? Con respecto al sentido de la vida. Al hecho de que, bueno, debemos de vernos con humildad con respecto a nuestra conciencia y a nuestro sentido, o por lo menos deberíamos de vernos acompañados, ¿no? Por otras especies que, si nosotros somos únicos, pues ellas también, porque desde luego siguen comportamientos de conciencia, de autoconciencia, de interrogante, diferentes, pero igual no tan distintos a los nuestros. Esto también nos puede hacer aceptar el hecho de que tal vez existan otras conciencias que todavía no conozcamos por ahí fuera, por el universo, que, bueno, tengan otro tipo de percepciones. Bueno, pues la humildad ya puede ser un sentido de la vida, ¿no? Y humildad no como, bueno, aceptación de que no somos especiales, sino más bien podría ser del hecho de que, bueno, toda la vida es especial, ¿no? Bueno, pues en ese sentido también me gustaría recomendaros el libro precisamente de un hombre cuyo nombre, nunca mejor dicho, ha aparecido antes, que es Jesús Mosterín, filósofo y naturalista, que ya os decía antes que introducía esa interesantísima obra de Bertrand Russell sobre la historia de la filosofía occidental, y que en su caso es El triunfo de la compasión, que, bueno, nos pone en perspectiva acerca de, bueno, el respeto hacia otros seres vivos, como son los animales, que comparten muchas inquietudes con nosotros, como por ejemplo acerca de su sentido de la vida. En otro orden, para, bueno, entender una perspectiva más biologicista del sentido de la existencia, del sentido de la humanidad, bueno, pues podemos llegar hasta el ejemplo de una persona que yo he seguido mucho, uno de sus programas era uno de mis programas de referencia. Me estoy refiriendo a Redes, dirigido y presentado por Eduard Punset, ya desgraciadamente fallecido, y que, bueno, pues un poco sintetizaba estas ideas en una obra que es El alma está en el cerebro, ¿no? Al final, la cuestión espiritual, la cuestión trascendente, en definitiva, viene a ser, podríamos decir, y un poco en esta perspectiva más biológica que os estoy exponiendo, bueno, pues como una manifestación de algo físico, que es el cerebro, y todas sus inquietudes, toda su trascendencia, etcétera, bueno, pues vendría a derivarse de su funcionamiento, de esas uniones eléctricas entre neuronas, ¿no? No obstante, esto para mí y con todos los respetos, y ya digo que a Punset lo respeto mucho, me parece un poco limitado. Porque, bueno, el hecho de que estemos tan emparentados con el mundo natural, yo creo que no simplemente indica que estamos atados o aferrados a lo físico, ¿no? Sino que tal vez toda la manifestación de lo físico tiene un componente espiritual. ¿Por qué no? Y en ese sentido, pues me gustaría abordar la otra gran perspectiva desde la que se ha afrontado el tema del sentido de la vida, ¿no? Que es la perspectiva espiritual. Y que, bueno, esta en sí mismo también tiene muchísimas variantes y muchas de ellas interesantes y muchísimas de ellas que todavía nos marcan nuestro devenir cotidiano a través de la religión, a través de cómo esta ha trascendido hacia lo político, hacia la convivencia, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, la vertiente espiritual y como forma de conocimiento, ya os digo que también la veo muy interesante, ¿no? Y aunque esté realmente relacionada con lo físico, pues eso yo creo que no es un demérito, sino que, bueno, yo creo que simplemente es algo que está ahí, pero de lo cual no implica que deberíamos de renunciar algunas enseñanzas que tradicionalmente se consideran como espirituales. No obstante, en cualquier caso, ¿cuáles han sido estas aproximaciones? Así a grandes rasgos, ¿no? Para que luego cada uno de nosotros, y de hecho es uno de mis lemas, aún aprendo. Y bueno, precisamente gracias a las interrogantes derivadas de lo que sea, de lo natural, de lo espiritual, etcétera, pues podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y eso ya yo creo que da un poquito sentido a la vida, ¿no? Si constantemente hasta, como yo pienso, el último día de nuestro existir, de nuestra vida, podemos seguir aprendiendo, en sí mismo esto es un sentido para la vida, el aprender. Aunque aceptemos que hay cosas que son desconocidas, que tal vez no podamos comprender, que tal vez no podamos alcanzar en nuestra vida, pero bueno, eso no deja de ser atractivo. Bueno, en cualquier caso, desde una perspectiva espiritual, pues ya os digo que esto también se ha venido planteando en el ser humano desde el propio comienzo de su recorrer el mundo físico, ¿no? Bueno, pues en la historia marca una frontera importante el hecho del surgimiento de la escritura, ¿no? Que en definitiva no deja de ser una forma de lenguaje. De hecho, bueno, esto también ha venido a hacer que algunos investigadores, algunos pensadores consideren precisamente la escritura como un elemento distintivo entre el ser humano y el resto del mundo animal. No acabo de convencerme de esta posición precisamente porque, como os comentaba antes, la escritura no deja de ser una forma de lenguaje que ya vemos o ya veíamos antes, no es exclusiva del ser humano. Pero bueno, en cualquier caso, desde el surgimiento de la escritura podemos comprender mejor la perspectiva que el ser humano ha tendido a tener con respecto a su sentido, ¿no? A su más allá. No obstante, previamente también podemos realizar, y de hecho así ocurre, estudios. Lo que pasa es que, claro, muy difícilmente que lleguen a conclusiones cerradas, ¿no? Porque efectivamente la observación de pinturas rupestres, por ejemplo, o restos materiales que indican ritualidad, bueno, la concepción última o lo que querían representar las personas que las llevaban a cabo es muy difícil de aprehender porque no tenemos un registro que nos indique a ciencia cierta exactamente en qué estaban pensando. Por ejemplo, hay estudios muy importantes e interesantes, yo creo, sobre el hecho de algunas manifestaciones artísticas como la de las manos en las pinturas de las grutas en las que se refugiaban los hombres prehistóricos y qué significaban, ¿no? Si era una especie de magia simpática para intentar controlar elementos cruciales en la supervivencia humana, como era el hecho de cazar o de recolectar. Bueno, no lo sabemos exactamente. Ya os digo, lo que sí que está claro, y eso es algo que, como señalaba, ocurre pues con neandertales, elefantes, etcétera, Lo que sí que está claro es que había un sentido de trascendencia, ¿no? Pero no acabamos de comprender expresamente ese sentido. Bueno, pues cuando surge la escritura, esto es también un tema interesante que daría para hablar horas, porque, bueno, surge en varios lugares del mundo, más o menos de forma sincrónica, pero uno de los lugares en los que aparece primigeniamente es en lo que se denomina el Próximo Oriente Antiguo, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, y ahí ya empezamos a poder rastrear pistas escritas sobre cuál era el sentido de la vida para las personas que allí habitaban. Por ejemplo, es muy interesante abordar, pues bueno, la civilización Mesopotamia, Sumeria, Asiria, etcétera, la cual ya hay un pesimismo bastante latente sobre cuál es la existencia, o el sentido, mejor dicho, de la existencia humana. Por ejemplo, en torno al segundo milenio antes de Cristo, nos vamos a encontrar el poema de Gilgamesh. Incluso un poquito antes nos vamos a encontrar una de las primeras cosmogonías que se conocen, que es el Enuma Elis. Y bueno, en estos escritos ya os digo que hay cierto pesimismo existencial, ¿no? En el poema de Gilgamesh, por ejemplo, aquí tenemos una edición que es fabulosa porque durante muchísimo tiempo, bueno, pues ha habido problemas con la traducción, con conceptualizar elementos en los cuales hay dudas historiográficas, y una de las mejores ediciones que aquí en castellano tradujo Akal es la edición de Jan Botero, que bueno, es muy, muy recomendable. Bueno, pues esta cuestión, ¿no?, de que para alcanzar la verdad pues es preciso convertirse en un dios, que es la fuente de todo conocimiento y de toda creación. En definitiva, los dioses son inmortales y la epopeya de Gilgamesh va a ser precisamente la epopeya de esa búsqueda de inmortalidad. Pero esta obra nos va a decir si es esto posible e incluso si es deseable, ¿no? Porque al final la inmortalidad, ¿para qué? Si va a acabar con nuestra motivación de conocimiento, nuestra ansia por vivir. De hecho, al final, bueno, y ante la imposibilidad de alcanzar esa inmortalidad que está reservada a los dioses, pues precisamente en la epopeya de Gilgamesh se nos cuenta lo siguiente. Él que estaba precisamente todas estas inquietudes, Gilgamesh, le vienen derivadas del hecho de la pérdida de su gran y querido amigo Enkidu y de la desesperación a la que le lleva esta pérdida. Y él dice, mi amigo, al que tanto quería, y que había vencido conmigo tantas pruebas, Enkidu, al que tanto quería y que había vencido conmigo tantas pruebas, ha obedecido a la suerte común de los hombres. He llorado día y noche negándome a sepultarlo. Tal vez, me decía a mí mismo, mi amigo se ponga de nuevo en pie al oírme. Durante 7 días y 7 noches hasta que los gusanos le salieron por la nariz, y luego he buscado en vano la vida sin fin, yendo y viniendo en plena estepa como un bandido. Ahora que te he encontrado, tabernera, ojalá pudiera evitar esta muerte a la que tanto temo. Pero la tabernera le habló a él, a Gilgamesh. ¿Por qué vagar, Gilgamesh? La vida sin fin que tú persigues, no la encontrarás jamás. Cuando los dioses crearon a los hombres, les asignaron la muerte, reservándose la inmortalidad para ellos solos. En cuanto a ti, llena la panza, vive alegre, noche y día, celebra fiestas todos los días. Baila y diviértete noche y día, engalánate con vestiduras adecuadas, lávate, báñate, mira con ternura a tu pequeño que te coge la mano y haz feliz a tu mujer apretada contra ti, porque tal es el único futuro de los hombres. Bueno, ya veis que precisamente Gilgamesh nos viene a indicar que el sentido último de la existencia, entendido como comprensión total, el divino y de ella derivada la inmortalidad, es inalcanzable para los hombres. y que debemos resignarnos a ello, asumirlo, y eso es lo único que nos permitirá ser felices. Bueno, esto ya digo que está en relación con la cosmogonía Mesopotamia, con el hecho de que, bueno, pues esa conciencia de la muerte, ese convertirnos en polvo, pues llevó a un pesimismo existencial ya desde el primer momento del surgimiento de la civilización humana, ¿no? Precisamente el sentido, muchas ocasiones, para estas cosmogonías era el de estar al servicio de los dioses como esclavos, por ejemplo. Esto aparece precisamente en Numa Elis, el cual nosotros, bueno, no dejamos de ser una derivada de un enfrentamiento entre lo que ha venido a calificarse como dioses estáticos y dinámicos, ¿no? Los estáticos que no querían que cambiara nada, seguir en una monotonía permanente y segura, representados por la serpiente Tiamat, y los dioses del movimiento, ¿no? Cuyo cabecilla vino a ser Enlil, que era un dios rey de los dioses, en una tradición que luego vamos a poder rastrear en otras cosmogonías, como las de los griegos, a través de Hesíodo, por ejemplo, o de Homero, y del rey de los dioses, de esas propias cosmogonías, como es Zeus. Son unos dioses violentos que, bueno, para muchos historiadores e investigadores vienen a representar las incognoscibles fuerzas de la naturaleza. Bueno, pues Enlil, en este enfrentamiento, cuando acaba con Kingu, el gran demonio que servía a Tiamat, pues de su sangre nos crea a nosotros para servir a los dioses. Esa es nuestra función, ese es nuestro sentido de la vida, servir a los dioses. Y de hecho, esto es algo que también se va a poder rastrear en otras tradiciones como la judeocristiana, ¿no? El pecado original. Nosotros mismos tenemos en nuestro seno, en nuestra alma, pues la fuerza de lo oscuro, de lo demoníaco, etcétera. Bueno, todo esto que os estoy contando ha sido sintetizado por muchísimas obras, desde luego. En ese sentido, una de las referenciales es, bueno, la de Frankfurt, Wilson y Jacobsen, el pensamiento prefilosófico. Como dice el subteniente Gutiérrez, estos tres nombres parecen sugerir el nombre de un bufete de abogados. Bueno, pues estos hombres eran unos antropólogos historiadores que, bueno, fueron los primeros en estudiar todas estas cosmogonías, teogonías y el nacimiento de la filosofía, que luego va a tener diversas variedades, ¿no? O diversas ramas de conocimiento que se pueden sintetizar a través de la filosofía griega, del nacimiento del monoteísmo y de la ciencia pura, algo que aparentemente es bastante divergente, pero que en realidad no lo es tanto. Bueno, en cualquier caso sí que parece que ese surgimiento de la filosofía entre el mitos y el logos, esto es muy interesante, el lenguaje desde luego es muy interesante, porque mito y logos en griego tienen un significado parecido. Viene a relacionar estas palabras con el discurso, con la propia palabra, pero que posteriormente una se ha entendido con el pensamiento mágico y otra con el pensamiento racional. Pero bueno, esta distinción entre lo mágico y lo racional, ¿de dónde viene? Bueno, pues para estos autores viene del hecho de que para gente previa a los filósofos griegos no había distinción entre el mundo natural y el ello. No era algo que pudiéramos observar racionalmente o empíricamente, porque el ello en definitiva no existía. Solo existía el tú. Es decir, nuestra relación con nuestro entorno venía derivado del hecho de que todo lo que nos rodea es la manifestación de algún tipo de divinidad. Y para comprenderlo, pues por un lado esto es bastante difícil, como presenta el poema de Gilgamesh. Solo podríamos aspirar a ello a través de convertirnos nosotros mismos en dioses, lo cual es imposible, o bien, bueno, pues intentar tener o estar en buenas relaciones con el tú del mundo natural, ¿no? Pues si llega la tormenta y acaba con nosotros, pues bueno, lo que tenemos que hacer es que estará bien con el dios de las tormentas para que no acabe con nosotros, ¿no? Esta es la distinción. Pero en un momento determinado de la historia, se suele considerar que en torno al siglo VI antes de Cristo, aproximadamente, pues bueno, poco a poco sí que empieza a surgir en la idea de la filosofía o del conocimiento el ello. Y por lo tanto, lo observable, lo medible e incluso, y a través de estos dos primeros pasos, lo manipulable. El poder utilizar el entorno que nos rodea para nuestro propio beneficio o por lo menos para que no nos perjudique. Los historiadores ya veis que muchas veces tienen problemas para encontrar una causa, probablemente porque una causa no existe, sino que existen muchas, mejor dicho. Bueno, pues han puesto el énfasis en el mundo griego, tal vez en la aparición de la moneda o en la aparición de la ciudad y derivada de ella de la ciudadanía. Y el hecho de que, bueno, como ser humano ya tienes una serie de derechos, amén de obligaciones, pero que no son derivadas de tu relación con los dioses, ¿no? Sino de tu carácter de ciudadano. Y bueno, ya os digo que para muchos historiadores, bueno, pues esto sería el surgimiento de que, bueno, poco a poco pensadores empezaran a establecer la posibilidad del ello y por lo tanto de algo más comprensible en el mundo natural que nos rodea. Bueno, un poco puente en este surgimiento están los que se consideran los pensadores presocráticos, ¿no? Sócrates como una especie de punto de inflexión y sobre todo su intérprete, porque ya sabemos que Sócrates no escribió nada. Esto, bueno, pues con muchos de los grandes pensadores, gurús o demás ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces nos queda la interpretación de algunos de sus discípulos o de los que nos dijeron que eran sus discípulos sin serlo o de los que interpretaron sus palabras, pero que nunca podremos llegar a conocer porque no dejaron nada, ya os digo, por escrito. Y en el caso de Sócrates, bueno, pues sus ideas las conocemos a través fundamentalmente, aunque no solo, de Platón, uno de sus discípulos, pero también es un lugar común entre los historiadores del pensamiento el hecho de que, bueno, Platón barrió un poquito para casa para poner en boca de Sócrates algunas de sus propias ideas. Bueno, en cualquier caso, bueno, los pensamientos y la obra de los autores presocráticos a mí me resulta muy interesante, de hecho de lo más interesante del mundo griego. Tal vez también por el hecho de que la mayor parte de sus reflexiones se han perdido. Y esto viene derivado del hecho de que, bueno, pues en la sociedad occidental, la Iglesia Católica, que muchas veces se ha presentado como guardiana del conocimiento, en realidad ha sido guardiana del conocimiento que a ella más le ha interesado. Y en este caso, pues se ha preocupado mucho de salvaguardar, por ejemplo, a Platón y poco a los pensadores presocráticos, que en muchas ocasiones se califican como oscuros, difíciles de interpretar, pero también muy posiblemente derivado del hecho de que gran parte, ya os digo, de sus escritos se han perdido. No obstante, pues bueno, personas como Tales de Mileto, que nos decía todo está lleno de dioses a nuestro alrededor, ya decimos esa unión con el pensamiento mítico, pero que a la vez establecía y además es un concepto que me gusta mucho, el arqué, el principio, el inicio de todo, ya en elementos observables y que podemos tener al alcance de nuestra mano, ¿no? Él lo presentaba en el agua, ¿no? El agua como el principio de todo. Pero otros autores coetáneos o algo posteriores a él, bueno, pues lo entendían en el fuego, en el aire, en los átomos. Ya empezamos a ver conexiones con nuestra ciencia, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues buscaban el origen de todo en que ya veis que ha sido una aspiración del ser humano desde el comienzo de su devenir en lugares ajenos al tú de los dioses, ¿no? En cualquier caso, para Tales todo tiene ánima, ¿no? Motor. Otros nombres de esta categoría, ¿no? Pues estaba, por ejemplo, Anaximandro o uno que a mí también me parece especialmente interesante, como es Heráclito, que precisamente uno de los adjetivos con los que se ha relacionado es, ya os digo, el oscuro. Pero, por ejemplo, Heráclito de Éfeso nos decía: el cosmos, el mismo para todos, ninguno de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá. Bueno, esta concepción del tiempo en el cual no hay un principio ni un final es muy interesante porque no deja de ser una perspectiva espiritual, pero más allá de los dioses, ¿no? Porque precisamente viene a referir que el cosmos es independiente de los hombres, por supuesto, pero también es independiente de los dioses. Hay una distinción que me resulta especialmente interesante. En cualquier caso, y al margen de lo que podamos saber de los autores presocráticos, ya digo que Platón marcó un punto de inflexión en nuestra búsqueda de conocimiento y de sentido de la existencia, porque fue uno de los que sintetizó, no de los primeros, pero sí, ya digo que por cómo se ha conservado su legado, de los que lo asentó, el hecho de que existe un mundo de las ideas verdaderas, ¿no? Aquí está su famosa parábola de la caverna. Nosotros, bueno, pues en realidad lo único que estamos haciendo es ver sombras chinescas y no la realidad per se que existe, que es superior a lo que podemos observar, pero esta conciencia de que existe una realidad cierta. Esto en obras contemporáneas también ha sido muy tratado y, por ejemplo, de hecho, no es de extrañar que una de sus ediciones especiales sea comentada por filósofos. Me estoy refiriendo a una obra que también en el mundo audiovisual marcó un punto de inflexión, que es Matrix, de 1999. El hecho de que tal vez lo que nos rodea no sea cierto, pero detrás sí que hay algo. Y si nosotros ya somos conscientes de que lo que nos rodea no es cierto, pues tal vez podamos alcanzar a comprender lo que hay detrás. Bueno, este hecho de que hay algo real, algo que existe y que nuestra gran prueba de conocimiento sería el hecho de lograr ser conscientes de ello, pues ha traído en el conocimiento humano dos derivadas, ¿no? Que aparentemente son diferentes, pero hasta cierto punto. Por un lado está el surgimiento del monoteísmo. Ya os digo que, por ejemplo, para la Iglesia Católica, una de las mayores representantes del monoteísmo, el hecho de las ideas de Platón fue muy útil, porque ese mundo de las ideas, en definitiva, de las ideas verdaderas, sería el mundo de Dios. Y bueno, nuestra aspiración al mismo, es lo que nos debería de motivar, ¿no? En nuestra existencia. Esto fue aprovechado por el monoteísmo para, bueno, decir, bueno, si queréis alcanzar ese mundo de las ideas, ese mundo de la realidad, tenéis que hacer caso a una serie de preceptos que nosotros, los sacerdotes, os vamos a señalar, os vamos a contar, y con nuestra ayuda y nuestras órdenes, si nos hacéis caso, alcanzaréis ese mundo de las ideas, que, bueno, puede ser calificado como paraíso o cielo o como queráis, ¿no? Bueno, en definitiva, esto ha traído también consecuencias en todos los aspectos. Este monoteísmo ha llevado a la idea del ser humano que puede dominar el mundo, precisamente por ser especial, por ser el elegido de Dios, por ser el elegido de ese mundo de las ideas. Esto, sobre todo, ha tenido la derivada de la ética protestante, ¿no? El mundo como algo que manipular en nuestro propio beneficio, que es lo que señala que nosotros somos los elegidos de Dios. En ese sentido, alguno de los pensadores o escritores, filósofos, que es más interesante y que mejor lo ha sintetizado, en mi opinión, es Max Weber, con sus trabajos sobre la ética protestante, precisamente. Pero no solamente esto. Si entendemos, ya vemos esta evolución de la filosofía, de que todo está lleno de dioses, hasta el punto de que precisamente a través de lo observable podemos entender que solamente hay un dios, que es el que lo rige absolutamente todo, también nos ha traído derivadas un poco complicadas, que es la del dominio del infiel, ¿no? Es decir, aquel que no piensa o no sigue la palabra verdadera de Dios debe de ser dominado, debe de ser aniquilado, porque en definitiva es un hereje. En cualquier caso, también hay que entender que, bueno, este conocimiento de lo que nos rodea ha tenido también diferentes perspectivas en otros lugares del mundo que tal vez hayan seguido parámetros más relacionados como os comentaba, con los presocráticos, ¿no? Ahora me estoy refiriendo, por ejemplo, al mundo oriental, que no entiende tanto la causalidad, que ya digo que a través del ello nos ha llevado también al monoteísmo, porque, en fin, si observamos el entorno que nos rodea, podemos ver que las cosas tienen un principio, tienen un final. Entonces, ¿cuál sería la causa? Pues la voluntad de Dios, efectivamente, hasta que él estime oportuno. Y bueno, pues en ese momento, en las diferentes aproximaciones de la religión, pues seremos juzgados o ocurrirán una serie de circunstancias. Bueno, el mundo oriental parece que sigue más la órbita de los presocráticos, por ejemplo, a través del Tao, que vendría a ser precisamente, y en relación, como os comentaba, con Heráclito, lo invariable, ¿no? Siempre ha estado ahí, ¿os acordáis de las palabras de Heráclito? El cosmos es el mismo para todos, para los dioses, para los hombres, siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Esto en la filosofía oriental sería el Tao. Y en definitiva, lo que nosotros observamos del mundo real, del mundo físico, vendría a ser la variabilidad de lo invariable. Es decir, bueno, el Tao, en sus manifestaciones más cercanas a nosotros, aparentemente tiene variabilidades que nosotros podríamos aspirar a comprender, por ejemplo, a través de la ciencia, pero ocultan una realidad más allá, y es el hecho de que existe algo invariable que ha existido siempre, y por lo tanto ese concepto judío-cristiano de la causa o del principio y del final estaría ausente. O sea que ya veis que, bueno, a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, hay diferentes aproximaciones hacia el tú, el ello, etc. Tal vez tengamos que aprender de todas ellas. Bueno, en definitiva, ya os digo que esta derivada, bueno, pues ha tenido componentes religiosos, pero también nos ha dado otra religión, ¿no? Que es la de la ciencia pura, la del surgimiento de la ciencia objetiva. Es cierto que aquí tampoco hay que ponerse demasiado relativista, sobre todo para cuestiones más pragmáticas, ¿no? En este sentido, yo siempre digo que yo me montaría en un avión construido por un ingeniero aeronáutico que ha estudiado los parámetros de la ciencia objetiva para comprender la gravedad, para comprender la aerodinámica, para comprender la presión, etcétera, y no por un avión construido por un sacerdote o un filósofo, que posiblemente sería más peligroso. Pero no obstante, en el sentido último, la ciencia a veces cae en el error, yo creo, me atrevo a decir, de la religión. Porque si algo separa o debería de separar la idea de la ciencia de la de la religión, es el hecho de que la ciencia, uno de sus grandes motores, de sus grandes ánimas, es el hecho de reconocer lo que no conoce. Y ahí es donde aprende y es donde realiza sus descubrimientos, ¿no? Lo que, como por ejemplo decía el gran escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, toda tecnología suficientemente avanzada para alguien sería indistinguible de la magia. Entonces, bueno, la ciencia tal vez deba de ser humilde en ese sentido y comprender la deuda que tiene con pensadores espirituales o muy espirituales como fueron los presocráticos, ¿no? En cualquier caso, este surgimiento del ello nos va a llevar a lo que entendemos, ya os digo, como ciencia más pura, hacia el método cartesiano, precisamente que recibe su nombre del pensador René Descartes, que además desarrolló precisamente una teoría bastante biologicista y que acabará en la derivada que os comentaba de Eduard Punset, que es el cogito ergo sum. Bueno, soy, luego existo. Lo único que puedo saber con certeza es que yo existo porque pienso. No obstante, es verdad que Descartes hacía alguna trampa, porque también reconocía la existencia, esto no es tan comentado normalmente cuando se habla de Descartes, de un demiurgo malvado, que no queda muy claro tampoco en su pensamiento, pero que podría relacionarse con la figura del demonio, ¿no? Que nos engaña y que nos impide saber que el último conocimiento precisamente es el divino. O sea, o el mundo de las ideas, mejor dicho, relacionándolo con Platón. Así que, bueno, Descartes, y ya digo que no es algo tan comentado, también hacía un poco de trampas al solitario. En cualquier caso, este cogito ergo sum y este método cartesiano, bueno, van a, en la filosofía, seguir también una línea que nos va a llevar a gente como Fichte o Kant, que bueno, así a grandes rasgos van a entender todo como una emanación del yo, ¿no? Y esto luego va a traernos pues disciplinas que ya digo que pueden ser muy útiles en muchos campos como la psicología, la psiquiatría, etcétera, pero que yo creo que no debe de ser nuestra única forma de aproximación a nuestra existencia en cualquier caso, porque todavía hay muchas cosas que no comprendemos. De hecho, este tipo de pensamiento ha derivado incluso en sus vertientes más extremas en algo que se conoce como el solipsismo, ¿no? El llegar a entender que lo único real no es el ser humano, por ejemplo, o no los individuos del Homo sapiens, sino yo. El único individuo del que puedes estar seguro eres tú que me estás escuchando ahora mismo, porque eres el único que tiene certeza de que está pensando. Tal vez esto que estás oyendo sea producto de tu imaginación, quién sabe, pero ya os digo que esta es la vertiente más radical, incluso que en el ámbito psicológico puede llevar a el tema de que lo único seguro es la emanación del yo, ¿no? Una obra en la que se trata un poco indirectamente, pero muy recomendable, por ejemplo, es la obra de ciencia ficción El hombre demolido, ¿no? Ahí va a aparecer un solipsismo que es muy interesante. Bueno, en cualquier caso, el método cartesiano nos va a llevar a lo que se conoce también lo de las palabras, ¿no? Y la falta de humildad de las mismas, ¿no? Como el renacimiento, ¿no? La era de la ilustración, la era de la luz, por fin llega la luz para alumbrarnos, disipar esas tenumbras, esas sombras de lo desconocido, ¿no? Es muy interesante y lo he puesto antes en redes sociales. Yo creo que una de las mejores muestras culturales de esta idea de la ilustración es el cuadro del pintor Joseph Wright, experimento con una máquina neumática, precisamente del siglo XVIII. Porque es muy interesante porque ahí se ve las diferentes perspectivas que se tienen con respecto al mundo natural que nos rodea. El cuadro está describiendo el experimento que un científico está haciendo con una máquina de vacío en la cual hay un pájaro y cómo, pese a ser invisible el aire, la ausencia del mismo provocaría el fallecimiento de este animal. Y el científico está mirando al espectador en el cuadro como interrogando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Acabo con la vida del pájaro o no? Aquí parece que Wright está mostrando toda la potencialidad de la ciencia, pero a la vez nos está señalando que no debemos de olvidar que el sentimiento, la emoción, incluso la metafísica pueden ser importantes. Ante ese experimento hay diversas figuras, se ha reunido gente de diversas edades, hombres y mujeres alrededor del experimento, y hay aproximaciones diferentes. Por ejemplo, los enamorados, todo este tema les da igual, ¿no? Para ellos, el único sentido de su existencia es el amor y no les importa mucho lo que está haciendo el científico. El horror de los niños frente al sufrimiento de un ser vivo, aunque sea en aras del método científico, ¿no? Y es algo que yo creo que no debemos de olvidar. La mirada reflexiva del filósofo, precisamente, hacia el experimento. Bueno, pues todas estas aproximaciones hacia la ciencia son reales y yo creo que todas las tenemos que tener en cuenta. En cualquier caso, pues esta era de la ilustración, esta era con esa falta de humildad de la luz, pues nos ha llevado al mundo que conocemos, ¿no? ¿Qué es un mundo? ¿Es un mundo bueno o es un mundo malo? Bueno, pues como hemos dicho alguna vez en Podcaliptus, depende. Y como decía Pau Donés, depende de muchas cosas, ¿no? Efectivamente, ahora es más difícil, por lo menos en determinadas sociedades, en otras no, que muramos a la edad a la que moríamos hace 200, 300, por no hablar de miles de años. Enfermedades que se han superado, gracias a la ciencia, pero a la vez esa ciencia nos ha traído otros problemas, como el desarrollo armamentístico. Hay estudios, por ejemplo, que nos señalan que en muchas zonas de África había mejor calidad de vida y más esperanza de vida en el siglo XVII que ahora. Por lo tanto, bueno, el progreso, la ciencia, esa forma de conocimiento, esa forma de dar sentido a nuestra vida, ¿es buena o mala? Bueno, pues depende de cómo se aplique, ¿no? Y depende de dónde vivamos. Hasta el punto de que en el siglo XX, que ha sido un siglo enormemente violento, el siglo XXI todavía lo sigue siendo, se llegó a, bueno, cotas de violencia tremendas precisamente por la mecanización y la puesta en marcha del fordismo, de todo el poder técnico, de todo el poder racional del ser humano para la destrucción del otro, ¿no? Esto nos ha llevado a precisamente obras como un clásico, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que es una persona que sobrevivió a su trágica experiencia en un campo de concentración. El hecho de que, bueno, ese pensamiento racional puede llevar a la destrucción en unas cotas que no se conocían antes, ¿no? Incluso acabar con el sentido de la vida, precisamente por acabar con la vida. Ahí tenemos, por ejemplo, el desarrollo de las armas nucleares. Siempre ha habido armas en la historia de la humanidad, pero no hasta el punto de tener tal poder de destrucción que puedan acabar con la propia vida, ¿no? No solamente del ser humano, sino de gran parte del mundo natural que nos rodea. Bueno, esto ha llevado precisamente al surgimiento de otra aproximación del sentido de la vida, ¿no? Que es el hecho del posmodernismo. Que el posmodernismo, bueno, pues como todas las aproximaciones hacia el sentido de la vida que os estoy comentando, yo creo que tiene elementos positivos y elementos que no lo son tanto. Pero algunos de los elementos positivos, además, es una forma de conocimiento que se puede rastrear ya desde hace siglos, de relativizar, ¿no? Incluso en el propio poema de Gilgamesh ya veis que aparece presente el hecho de, bueno, si es que la felicidad puede estar en los actos cotidianos, no tenemos que aspirar al conocimiento último, al conocimiento absoluto, al saberlo todo, al convertirnos en dioses. De hecho, ese camino nos puede llevar incluso a destruir a otros que no ven la vida como nosotros o no entienden la existencia como nosotros. Ya sabéis que un autor que me gusta mucho es Michel de Montaigne, que en sus ensayos precisamente nos habla del disfrute de los hechos cotidianos, ¿no? Ya os digo, algo opuesto completamente a lo que parece que es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Que es al gran sentido del universo. En ese sentido también me gustaría leeros la reflexión poética de uno de los grandes autores en esta senda, que fue Walter Benjamin, que precisamente fue víctima de esta ciencia totalizadora llevada al mundo de la política, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, porque él, que tenía ascendencia judía, pues tuvo que huir de la Alemania nazi y lo intentó cruzando los Pirineos por Bo en España y en España fue detenido y ante lo que parece que fue su conciencia de que iba a ser deportado a las autoridades alemanas, estamos en 1940 nada más y nada menos, pues se suicidó. Y él, con respecto a lo que os estoy comentando, precisamente nos alerta sobre las ideas de progreso que supuestamente es el sentido de la existencia humana en algunos campos, ¿no? Hecho de que constantemente estamos evolucionando hacia algo mejor. Bueno, pues depende. Y depende de cómo utilicemos las herramientas que sí, efectivamente, pueden ser muy útiles, pero tal vez muy peligrosas. Y cómo nos alerta de la idea de lo que tradicionalmente se conoce como progreso, ¿no? Esa idea también de que poco a poco vamos a ir sabiendo más hasta el punto de llegar al conocimiento absoluto y que la tecnología o la técnica nos va a ayudar en eso. Bueno, pues Walter Benjamin decía, hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Bueno, pues ya veis que lo que entendemos como progreso, ¿no?, como sentido de la vida, el ir cada vez más avanzados, cada vez más desarrollados, bueno, pues tiene problemas, ¿no? Porque el progreso muchas veces lo único que ha logrado es acumular escombros, ¿no?, y víctimas. De hecho, Walter Benjamin fue uno de los grandes defensores de que el historiador, sobre todo, tiene que contar la historia de los de abajo, de los derrotados, de los humillados, de todos aquellos que han quedado en los arcenes de la historia, precisamente, por el devenir del progreso. Bueno, pues esta, la posmoderna, es una aproximación más que parece que le quita importancia al hecho de que debemos de aspirar, ¿no?, a un sentido último de la existencia. Bueno, yo ya os digo que ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo con esta perspectiva, sino con el hecho de que es una más que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, posiblemente tendremos que aspirar a un conocimiento último, o no, pero desde luego las palabras de Walter Benjamin es algo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, con este surgimiento de la posmodernidad, aunque ya veis que también entronca con ideas de pensamiento muy antiguos, bueno, aunque si se puede calificar de muy antiguo algo relacionado con el ser humano, porque en comparación con la cronología del universo, bueno, parece que somos en definitiva unos recién llegados, ¿no? Pero es una de las últimas aproximaciones de la filosofía hacia el sentido de la vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, este sería un poco, así a grandes rasgos, el final del desarrollo de la historia del pensamiento con respecto al sentido de la vida. Ya veis que hay muchas aproximaciones, posiblemente todas sean correctas o todas sean erróneas, pero simplemente quería manifestároslas para que vosotros os planteéis vuestros propios interrogantes. En cualquier caso, todo esto, ya os digo, y ya he enumerado alguno de ellos, ha tenido reflejos culturales cuya enumeración sería, pues, imposible por lo inabarcable. Ya os señalaba, por ejemplo, antes la epopeya de Gilgamesh, la progresiva llegada de la posmodernidad, precisamente con respecto o a través de los autores que os he señalado. La ciencia ficción ha sido una gran sintetizadora de todas estas ideas en muchos casos. Ya sabéis que es uno de mis géneros favoritos. Y claro, gran parte de la ciencia ficción se puede considerar de filosófica. Una de las aproximaciones que a mí me gusta mucho precisamente es la de la conciencia con respecto a elementos materiales o tecnológicos, y aquí también las derivadas son inmensas. Por ejemplo, bueno, ¿podríamos trasladar la conciencia a soportes artificiales? Bueno, pues autores de la talla de Frederick Pohl o obras ahora muy recientes como Westworld, me refiero a la serie porque también se apoya sobre películas de la década de los 70, lo han abordado, obras también maravillosas y fabulosas como los animes Ghost in the Shell, las películas sobre todo la primera y segunda parte, que en definitiva, ya lo sabéis porque lo hemos comentado aquí en Podcaliptus alguna vez, lo que hacen es interrogar sobre nuestra propia naturaleza a través del reflejo en alguien o algo con lo que pudiéramos sentirnos identificados, ¿no? Como por ejemplo los robots, que todo esto es muy interesante porque también es una tradición muy antigua que, por ejemplo, podemos rastrear y de hecho, apoyándose él en formas de conocimiento muchísimo más antiguas, me estoy refiriendo al Golem de Gustav Meyrink, que es una obra nada más y nada menos de 1915, ¿no? Pero que puede animar a un objeto inanimado, que en definitiva es lo que entendieron los antiguos, ¿no?, como ese soplo divino, sea lo que sea eso, ese ánima, ese motor en algo inanimado, que es per se el cuerpo físico, ¿no? Pues ya veis que esto ha sido constantemente abordado por las manifestaciones culturales porque, en definitiva, no dejan de ser expresión de las inquietudes de pensamiento filosófico, político, social de cada uno de los momentos de las sociedades humanas, ¿no? Bueno, esto también ha llevado a obras culturales que yo creo que pueden ser interesantes, y ya aquí no solamente separándonos de nuevo del plano de la ciencia más pura o de su matización, por ejemplo, a través de la posmodernidad, como os comentaba antes, que es lo que se conoce como nueva espiritualidad, ¿no? Y de nuevo es algo que tiende a despreciarse por muchos ámbitos, por ejemplo, científicos per se, pero que yo creo que se apoya precisamente en muchas de las formas de conocimiento que os he estado comentando que existen desde tiempos inmemoriales y que en definitiva tratan de dar respuesta a algo que no conocemos. Y en ese sentido, lo que más interesante me parece de algunas de estas manifestaciones de la nueva espiritualidad es el hecho de que algunas de ellas precisamente nos pueden ayudar a la aceptación y por lo tanto a ser feliz de lo que no comprendemos. No debemos de renunciar, en mi opinión, a la ciencia, lo que nos ayuda, pero estas formas de espiritualidad nos pueden ayudar, ya veis que yo entiendo esto también como un sentido de la vida, a ser felices. Porque ¿qué sentido tiene la vida si no somos felices? Como decía la tabernera, ¿no? Y de hecho nosotros dedicamos un programa a los bares, ¿qué lugares, no? Tabernero como psicólogo, consejero, incluso sacerdote, que nos pone también un poco en perspectiva o gurú, ¿no? De, bueno, tío, no le des tantas vueltas a la cabeza. Sé feliz, come, bebe y, bueno, lo que tenga que llegar ya llegará, ¿no? Esto en definitiva es la derivada de un problema también que existe desde el surgimiento del pensamiento humano, ¿no? Que es la contradicción o aparente contradicción entre la voluntad divina y la ética humana, ¿no? Que no son compatibles. Joder, si soy virtuoso, si soy bueno, si sigo los preceptos que supuestamente son los correctos por la sociedad o por el sacerdocio o por lo que sea, porque me pasan cosas malas. Esto ya, precisamente, en Mesopotamia ya se abordó. De hecho, hay un poema que se llama Lutlul Bel Nemekwi, perdonar mi sumerio, que bueno, ya manifiesta esto y que luego va a ser vuelto a abordar, ¿no? Yo entiendo muchas veces los textos que hemos conocido como sagrados como remakes, utilizando un concepto audiovisual ahora muy de moda, apoyándose, claro, en tradiciones anteriores. Pues ahora me estoy refiriendo, por ejemplo, a la del Santo Job, ¿no? De, jolín, pues si es que lo he hecho todo bien, ¿ahora por qué me ocurren cosas malas? Bueno, pues en definitiva, este tipo de poemas o de tradiciones nos venían a decir que no podemos aspirar a interpretar todo lo que nos rodea, ¿no? Y que la solución es confiar y esperar. Y ya se verá. Esto hay personas para las que significa que, bueno, la resignación es el único camino. No es mi caso. De hecho, también es una forma, yo lo entiendo yo como una forma de control social a través de la religión. Es decir, no te preocupes por las injusticias, no luches contra ellas porque, bueno, ya llegará el reino de los cielos y ahí recibirás tu justa recompensa, ¿no? Pero sí que puedo entenderlo como una forma de evitar caer en la desesperación. Es decir, bueno, vamos a aceptar lo negativo, lo malo, entre comillas, que nos sucede, sin renunciar a intentar cambiarlo y, no obstante, el hecho de que no todo sea como a nosotros nos gustaría, pues no puede o no debe evitarnos el ser felices, ¿no? Bueno, en cierta forma y en parte de la nueva espiritualidad, esto se interpreta como la necesidad de la experiencia vital, incluidas sus experiencias que nos perjudican para llegar a alcanzar el conocimiento. Pues aquí también entraríamos en cuestiones como la reencarnación, ¿no? Las sucesivas vidas como aprendizaje, incluido lo nocivo para alcanzar una iluminación, o un libro que yo encuentro bastante interesante, que es el libro de Donald Walsh, Conversaciones con Dios, en el cual, bueno, pues viene a ser también un poco este libro la respuesta del propio autor a su incomprensión ante las cosas que le perjudican, ¿no? Él alega que interpela a Dios y que este le responde y lo pone por escrito. Esto nos puede, sobre todo a la mente cartesiana, le puede parecer muy gracioso, rechazable, etcétera. Pero bueno, quién sabe también, ¿no? En cualquier caso, yo creo que también se pueden extraer lecciones interesantes porque Walsh, por ejemplo, nos dice, o lo que él interpreta que le dice Dios, es el hecho de que, bueno, por un lado, no hace falta intermediarios, ya digo que esta nueva espiritualidad también apoyándose en formas de conocimiento que han estado ahí desde hace siglos, Es decir, tienes que buscar en tu interior. Lo malo que te sucede también es una forma de aprendizaje. Este aspecto, ¿no?, que ha sido también abordado desde diferentes perspectivas desde hace muchísimo, ¿no? También el yin y el yang, no puedes comprender lo supuestamente positivo sin haber experimentado lo negativo. Bueno, ya os digo que esto se puede entender como resignación, pero también se puede entender como aceptación, ¿no? Al margen de que, ya digo, y de hecho, por ejemplo, Walsh lo señala, de que lo que consideramos injusto, sobre todo lo que lleva a sufrimiento, debemos de luchar para cambiarlo. Bueno, yo creo que este es uno de los máximos exponentes de lo que ya os señalo como nueva espiritualidad. Ya digo que, y ya veis, que hay muchísimas aproximaciones acerca del sentido de la vida. No obstante, me gustaría acabar con uno de los elementos que ya os comentaba antes, que ha sido, bueno, para algunos autores, ya digo que no acabo de comprarlo, como no acabo de comprar absolutamente nada de lo que he dicho, lo cual también es, yo creo que bastante representativo de mi pensamiento, el humor, ¿no? De hecho, bueno, pues nada más y nada menos que el grupo humorístico británico de los Monty Python realizaron en 1983 una película con el título precisamente El sentido de la vida. Y con esta película me gustaría cerrar este programa, ¿no? Un poco con ese tono de humor. Bueno, pues en esta película los Monty Python van narrando de una forma bastante anárquica, lo cual también es bastante interesante, ¿no? Determinados momentos de la vida, el nacimiento, el crecimiento, el matrimonio, la reproducción, etcétera, desde diferentes enfoques que cada una de, por ejemplo, las religiones o filosofías han dado, hasta llegar al final y bueno, una cosa también que les gustaba mucho a los Monty Python, romper la cuarta pared, ¿no?, y decir un poco el espectador apelándoles, bueno, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Y casi en como una anécdota, bueno, sí, pues eso es muy sencillo. Bueno, el sentido de la vida es fácil. Intenta ser agradable con la gente, evita comer grasa, lee un buen libro de vez en cuando, da algún paseo y trata de vivir en paz y armonía con la gente de todos credos y naciones. Bueno, pues este era el sentido de la vida para los Monty Python y no solo este, pero yo lo compro. Bueno, esta ha sido la respuesta al sentido de la vida. Desde Podcaliptus Bombón, espero que no se os haya hecho muy pesado, muy árido. Perdonad también los ruidos, los imprevistos, ¿no? Que, bueno, son un poco como lo que ocurre en la vida. Pues de repente un gato se cruza por el micrófono, de repente unos niños van a la calle, aquí al lado de la fortaleza, y hacen ruido al otro lado de la puerta. Pero ¿qué más da? Bueno, gente, sed felices, no hagáis daño a nadie y volveremos a escucharnos muy prontito. ¡Chao!
Bom, 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 calitu. Bom, bom.